¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este episodio número 5 de Amorfos en la temporada número 2. Mi querido Mike, ¿cómo estás?
Hola, hola, ¿cómo están? Muy bien, muy contento de estar ya en este quinto episodio.
Este episodio, la verdad, es que tiene algo distinto. Tenemos una invitada especial que está con nosotros, Majo. Hola, Majo.
Hey, ¿qué onda, Amorfos? Acá Majo, la más otaku de la Ciudad de México.
Eso es todo.
Pues bienvenida, Majo. Qué gusto tenerte aquí con nosotros en este episodio y pues danos cátedra, ¿no?
Pues bueno, arrancando este episodio, continuamos con la fiebre del Tecate para el Norte este fin de semana que lo tuvimos. ¿Son fans del Tecate?
Pues no, yo nunca he ido, la verdad. No soy mucho de festivales, en realidad no he ido a ninguno. Entonces, si no he ido aquí al Vive, pues menos me he ido hasta allá, hasta el norte, para vivir esa experiencia.
¿Tú, Majo?
Yo sí soy súper fan de los festivales. Sí tengo ganas de ir a un Pal Norte, pero creo que no ha llegado el cartel definitivo que me haga viajar a Monterrey.
Ok.
Fíjate que este cartel sí se me hace interesante, pero ahí por temas de tiempo y pues disponibilidad, por ahí se nos cruzó la noticia que Kendrick Lamar justo en el mero día canceló o se dio la noticia de que pues no iba a presentarse y por ahí Peso Pluma alargó su show, ¿no? Qué lamentable, ¿no?
Qué coraje, ¿no? Para quien fue por ese headliner
sí,
que era Kendrick.
Se fue de lejos, pues sí.
Digo,
fue muy precipitado todo.
Peso Pluma, o sea, no soy fan, pero tampoco lo odio, ¿sabes?
No, pero sí es un artista importante dentro del cartel.
Sí.
Por la repercusión que ha tenido, pero pues sí, quien se fue específicamente por él, pues...
El headliner de los headliners.
Ajá, pues grandes.
Sí, justo,
¿no?
o sea, yo me pongo a pensar, o sea, realmente si yo me hubiera podido tener esa chance de aventarme ese road trip a Monterrey para estar en el Tecate Pal Norte, justo hubiera sido por Kendrick Lamar.
Sí,
o sea,
pues sí.
Y hacer el gasto del avión, el del hospedaje.
Barato no es.
Y no. A Monterrey a menos. Uh-huh. Entonces, sí que lamentable para los que fueron para presenciar el show de Kendrick. Qué triste. Y pues hablando de festivales, pues siempre como que la chela está muy presente. ¿Ustedes son team cerveza clara o oscura?
Yo soy cerveza oscura, usualmente, pero no le hago el feo tampoco a la clara.
¿Tú, Majo?
Yo soy, creo que team cerveza clara, pero tampoco soy tan fan de la cerveza en festivales. Entonces todo bien. La que tenga el festival no hay rollo.
Sí, porque decías que te gusta como que darle más rollo a poner a todos tus sentidos al festival, ¿no?
Prefiero tomarme una bebida energetizante que una cerveza. Aparte de que la cerveza sí te da muchas ganas de ir al baño.
Y cada vez son más caras, ¿no?
Sí, también.
Yo vi un dato de que para el Vive Latino, por ejemplo, ahorita cuesta lo mismo una cerveza hoy en día que lo que costó la entrada del primer Vive Latino. Entonces,
sí, están como... Pero bueno, es que ahí va el negocio.
Sí, ahí está, ¿no?
Supongo,
como el
¿no?
cine con la comida, ahí con las chelas.
Pues bueno, pues ahí está esta leve intro que tuvimos este fin de semana con el Tecate para el Norte. Y pues justo tenemos este tema del día. Nos hacía pertinente no dejarlo pasar. Por ahí estuvimos platicando en los episodios pasados sobre Akira Toriyama. Y justo vamos a hablar sobre ese legado que dejó en la cultura pop. Por algo está aquí nuestra invitada especial, Majo, que nos va a dar cátedra sobre información.
Nos va a ayudar a entender todo
los
esto.
Los voy a guiar.
Pues, era una asignatura pendiente. Justo este episodio se estrenará a un mes exacto del fallecimiento de Akira Toriyama. Entonces era importante platicar de él, de su trabajo y pues todo lo que nos ha dejado, ¿no?
Totalmente, Mike. Y pues bueno, ¿qué les parece arrancar justo un poco de la historia de Akira? Creo que son de esos personajes o estas personalidades que dentro de la cultura oriental son muy de nicho, son muy como que pues lo que está hecho en casa, Y la verdad es que es bastante rescatable, pero Akira sí era muy fan de toda la cultura occidental, ¿no, mi querida Majo?
Correcto. Sí, él súper fan de 101 Dálmatas. Su,
de Disney, lo más occidental de
lo occidental. Sí.
Creo que justo viene de ahí, ¿no? O sea, dentro de sus primeros inicios, este fanatismo que tenía con toda la propuesta que venía de este lado. Bien, ahí dices lo de 101 Dálmatas, y de ahí parte como que su carácter de, ah, esto me late y quiero como que pues idear algo distinto, algo nuevo, ¿no?
Correcto, digo, a él sí le gustaba como el tema de ser mangaka y todo ese rollo. Si tengo bien la fecha, fue en el 77, donde hizo un manga como en homenaje a Star Wars, y se llamaba Awawa War. Y fue como ahí cuando vieron su trabajo y dijeron, ojo, ahí, este hay
muchacho
algo.
Muchacho tiene talento.
Sí, correcto.
Sí, fue como profético, ¿no? Además, su llegada a Occidente, que correcto, pegó durísimo. Pues bueno, desde el inicio había una relación importante con eso.
Totalmente.
Fíjate que ese dato no me lo sabía, que había sido como algo muy similar a Star Wars.
Sí.
Y pero creo que dentro de sus obras, lo que lo llevó a empezarse a darse como a conocer fue con Doctor Slump, ¿no?
Correcto, sí, fue su primer trabajo, como ya bien, en forma. Bueno.
Sí, como un gran éxito, ¿no? Digo, por lo menos en Japón, sí. Sí fue muy mediático. Yo por ahí leí que su club de fans surgió con Doctor Slump, también parte de su fortuna también. pero obviamente después vino Dragon Ball y pues hace parecer a Doctor Slump como algo menor. Pero pues entiendo que en Japón sí fue todo un suceso, ¿no?
Sí, o sea, claro.
La gente enloqueció. Y me acuerdo mucho también yo de Doctor Slump cuando lo pasaban aquí. Era muy divertido. Hace años que no lo veo, pero me parecía muy, muy chistoso, ¿no? Como un mundo muy...
Y no son muchos capítulos.
No.
A nivel anime, no sé, no tengo el dato.
Sí, comparado con Dragon Ball, seguro es,
sí, es que...
muy, muy poco. Pero pues es como la magia de esto, ¿no? Es como la cosa esta de Don Gato, que uno lo veía y parecía que era una serie larguísima y de repente ves que son 14 capítulos o algo así. Pues como que estas cosas ocurren, ¿no? Sobre todo cuando algo está tan bien hecho. Y sí, yo recuerdo que el tiempo que pasaron Doctor Slump, que fue mucho más corto que Dragon Ball, yo la pasaba muy bien.
Sí, bastante
muy divertida.
Bien.
¿Algo, o sea, 243 capítulos.
¿De Doctor Slump?
¿Sí?
No, nada que ver. Olviden lo que dije, Don Gato. Bastantes, entonces.
Yo pensé que eran menos, ¿eh?
Digo, no, sí, al lado de Dragon Ball... decimos, es muy poco, pero son bastantes más de los que yo hubiera pensado también.
Seguro los que nos llegaron acá son muchísimos
menos.
Eso también
puede ser, que quizá no se dobló todo, no llegó todo.
Correcto.
Yo creo que era justo esa comparativa con Dragon Ball Z, porque sí, con Dragon Ball,
no,
Dragon,
bueno,
Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball
y
Super.
Y Dragon Ball Super son, yeah, no quiero ni saber,
o sea, son
muchísimos.
Son bastantes. Yo quisiera recalcar algo, Majo, no sé que tú qué pienses. Pero justo Akira, en esa época, era muy, muy marcado el tema, al menos en Occidente. Por ejemplo, las princesas con Disney, ¿no? Que era como que pues, siempre había ese estigma de que necesitaban un salvador, ¿no?
Claro,
Ariel en peligro, ¿no?
Alguien tenía que llegar a rescatarla porque mujer.
Exacto. Ese romanticismo,
sí,
¿no?
Claro.
A lo que estábamos acostumbrados en las viejas generaciones. Y creo que con Akira fue como un parteaguas en muchos sentidos. Ahí lo vemos con Doctor Slump. Digo, al final, pues, la serie lleva el nombre del científico, ¿no?
Sí,
del,
correcto.
Aunque yo aquí le decía Arale.
Todos le decíamos Arale.
O sea,
hay que ver a Arale.
Pero sí. Le decíamos Arale, pero justo porque era el epicentro de la importancia de esa serie, ¿no?
Sí, sí, sí. Había mujeres protagonistas de animes, pero eran de corte un poco más, pues como romanticón, como Heidi, Candy, como un poco más...
¿Sí?
Que creo que por ahí Majo nos decía que tenía un nombre, ¿no? Este tipo de anime que tiene...
Sí, o sea, es que el anime que... O bueno, el manga que hacía Akira Toriyama,
exacto,
es como... Bueno, es estilo shonen, ¿no? Que va
shonen,
dirigido a los adolescentes masculinos, ¿no? Entonces va como más para ese segmento de chavos.
Sí.
Y de que no quieren ver romance. Si quieres ver romance, vete a ver.
Un poco más de acción.
Sí, correcto.
Y quizá humor, ¿no? Que creo que es algo que caracteriza mucho a Akira Toriyama. Digo, con Arale estaba a todo lo que daba. Incluso Dragon Ball, hablando del anime, los primeros capítulos cuando es chiquito, también hay mucho humor. Uh-huh. Ya después se vuelca más a la batalla, pero no dejó de ser un anime divertido, ¿no? Con sí. este Goku que de repente, siendo adulto, no sé, le tenía miedo a las inyecciones o tenía hambre. O sea, como estas cosas muy...
Miedo a su esposa. De...
Sí, correcto. Miedo al milk. ¿Sí? A la chichi. Es que en japonés es
a
chichi.
A la chichi, sí. Aquí, por obvias razones, le cambiaron el nombre porque se presta.
Correcto. Sí, de hecho, Akira siempre decía que todas las mujeres que él pues les daba personalidad no podían tener como... una personalidad suave, tenían que tener una voluntad fuerte, ¿sabes?
Sí.
O sea, mujeres fuertes.
Y es muy cierto, o sea,
Videl,
aunque
Bulma.
No todas fueran guerreros, como número 18 o Videl un poquito, sí tenían caracteres fuertes. La misma Bulma.
La misma Milk.
Milk, evidentemente.
Bueno, que al principio sí era, ¿no?
Sí, que era como guerrero, pero bueno, después se fue como a su papel más de madre y esposa, bueno, esposa
sí.
de su esposo que estaba muerto siempre o peleando, pero bueno, sí, personalidades bastante fuertes y eso es también destacable
y, o sea, yo lo recalco porque también fue ya a lo largo de los años, fue un tema que también pues tuvo cierta polémica por pues, digo, al final pues se hace como un espejo al pasado, uh-huh. O sea, hay como una comparativa de pues, lo que funciona actualmente y cómo era la, pues al final, la sociedad en los 90s, en los 80s, y esa parte del sexo, o sea, sexualizaban muchísimo, ¿no? El tema, pues lo vemos muy marcado en Dragon Ball Z. Entonces, pero justo está esa comparativa que al final Akira como que sí le daba como que su peso a cada uno de los personajes sin importar el género, ¿no?
Claro.
Sí, era una combinación rara desde el punto de vista actual, creo. O sea, como de...
Sí.
Eran empoderadas pero sexualizadas, ¿no?
Sí.
Pero pues decía yo, no, esto no es propio de Dragon Ball o de Akira. Yo lo veo presente en muchísimos animes, ¿no? Y supongo que de origen en los mangas también, o sea... En Demon Slayer, en Death Note, que tiene como un corte mucho más serio también.
Ranma y medio.
Ranma y medio, súper sexualizados. Sexualizadas, más bien.
Creo que esa es la referencia más
sí,
fuerte,
y ahí también
¿no?
tenía a su viejito cochino, que era el maestro, ¿no? El maestro Haposai.
Sí, el justo, el Haposai.
Y aquí está el maestro Roshi, ¿no? Que pues, también está obsesionado con eso, pero pues... Al final, como bien dices, todo ha evolucionado y por lo menos el maestro Roshi que vemos ahora en Super, pues está más mesurado, ¿no? Bueno, creo que ese rasgo desapareció.
Sí, pienso que ya no está.
Ajá, y creo que eso es lo que hay que valorar, ¿no? Digo, eran otros tiempos.
¿Y les encanta? O sea,
¿no? O sea, es que antes
la esencia.
Tiraban la broma de esa forma. Siento que era su modo de comedia de esa época.
Sí, exacto.
Y yo creo que el maestro Roshi, más allá de ser un viejo cochino...
Justo creo que su esencia está en lo que sí dejaron.
Claro.
Que... De ser esta enseñanza. A mí me conmovió mucho que repitiera su lema, ¿no? En Super, a sus estudiantes de cuáles son las lecciones de la escuela del maestro Roshi.
De la tortuga.
Hay que trabajar, sí. Hay que entrenar. Digo, no me lo sé bien, perdón, no me puse. pero bueno, fue como muy bonito volverlo a escuchar. Y creo que esa es la esencia del maestro
Correcto.
Roshi. Que vale la pena conservar, ¿no?
Sí, justo, totalmente. Ahora por ahí también se me ocurre, hablando del legado que hay aquí en Occidente y ese fanatismo que tenía Akira, tenemos muchas referencias en sus obras plasmadas, ¿no? O sea, por ahí en la saga de Cell, me acuerdo
sí.
muchísimo ese tema de, por ejemplo, los... De Terminator, ¿no? O sea,
sí, con los androides, ¿no?
Está muy basado
sí.
en Terminator, ¿no? Este juego de con los tiempos...
Y regreso, y voy al futuro, y regreso...
Exacto,
y,
totalmente.
Y viene John Connor y me dice que va a morir, you know.
Y este gusto por los androides, ¿no?
Sí.
Que yo veía que era muy fan de Astro Boy, pues bueno, también se nota mucho con Arale, con los mismos androides, ahí había como, muchas referencias que él aplicaba a su trabajo, bien, muy bien... logradas.
Adaptadas, sí.
Que lo hacían crecer bastante.
Y creo que no desde Z, creo que también desde Dragon Ball, desde
sí,
que era niño.
Sí, el amigo
desde
de Goku.
La patrulla roja.
Sí, claro, aquí, también.
Creo que la opción Octavio, que era el androide 8 en realidad, sí. Pues era eso, era un androide, ¿no? Muy, muy a la Frankenstein, pero este otra referencia retomada por ahí, pero...
Y, hay, y de hecho hay un, no recuerdo qué androide sea, pero hay un diseño que era Arnold Schwarzenegger.
Ah, sí, el de los lentes, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba. Sí, en esa como línea de la patrulla roja, sí, lo recuerdo, claro. Sí, totalmente estaba, era Schwarzenegger.
Estaba muy, muy, muy marcado esa parte.
Muy cierto.
Sobre, pues, ese fanatismo, ¿no? Que había o esa referencia. Y ahora, en contraparte, las referencias que hay actualmente en Occidente, basándose en mucho de la obra de Akira Toriyama.
Sí, sí, pues al final permeó completamente todo Occidente y por supuesto en Oriente también, pero bueno, cosas muy de cartoon de aquí. Yo me acuerdo mucho de Los Padrinos Mágicos, que por ahí hubo un capítulo donde pues hay una clara referencia a Dragon Ball, que es un capítulo donde van cambiando de canales, y pues Timmy Turner se vuelve el protagonista de cada programa que se va viendo. Salen por ahí como estilo Rugrats, estilo Disney, pero hay uno que es Dragon Ball completamente, ¿no? Así como con todo este estilo de Super Saiyajin. Y pues varios ejemplos, ¿no?
Sí, por ahí también en Los Simpsons, ¿no? O sea, uh-huh. O sea, creo que Los Simpsons son, creo que la referencia más americana que podemos tener.
Exacto.
Dentro de las ofertas, sí. Animadas. Y hay justo un capítulo que recuerdo muy bien de esta Lisa y Bart Simpson, que están como tematizadas, esta Lisa como Freezer y Bart como Goku, justo haciendo esa referencia o burla, no sé, hay un juego, ¿no? Al final son los Simpson que siempre tienen como que esa...
capacidad de parodia, ¿no?
Exactamente, ¿no? Otro... Por ahí, otro dato que...
En Billy Mandy.
Ah, claro.
En Gumball, creo que también.
En Gumball también, sí, es cierto. Sí, súper claro.
Sí.
Creo que sale ahí, ¿no? Como con el...
Correcto, como con el...
El cabello...
Sí, y el cabello de Super Saiyan.
Super Saiyajin.
También en los Teen Titans. O sea, como que referencias, sí hay.
Siempre. Sobra. O sea, es como el tipo de animación en general que, pues, permea la sociedad y en todo tipo de medios. Entonces... creo que ahí se ve mucho de la importancia del trabajo de Toriyama, ¿no? Como es, pues, un referente que se entiende, porque si no fuera tan bien recibido por todo el mundo, pues no harían referencia a estos trabajos, ¿no?
Y no, y aparte sobrepasa generaciones, ¿no? Por ahí estábamos, ahí antes del aire, platicando el tema de, pues, cómo vivíamos, ¿no? Ver Dragon Ball Z, tenemos muchísimas anécdotas.
Sí.
Por ejemplo, yo lo veía con mis papás, o sea, comiendo. O sea, yo recuerdo, llegaba de la escuela y era como la hora de la comida. Y justo en Canal 5 era como que el momento para ver Dragon Ball Z.
Sí, y, totalmente.
Y pues disfrutarlo todos, ¿no?
Exacto. Yo creo que todos tenemos historias de momentos con Dragon Ball Z. Para mí, yo me acuerdo del momento épico, pues fue la esperada transformación de Super Saiyajin. Que nos hicieron sufrir además.
Cañón.
Porque pues como era tele abierta... justo un capítulo antes de la transformación, pues decías, ya va a llegar, y nos regresaban al inicio de Dragon Ball Z.
¡Qué horror!
Raditz y todo. Una tortura, pero bueno, ahí íbamos otra vez a ver todo completo, hasta que por fin se dio. Yo me acuerdo perfecto de ese momento, y pues bueno, pues sí marcó
totalmente.
Infancias.
Yo me acuerdo que iba a clases de algo, natación, baile, algo, y mi papá me grababa en VHS, Dragon okay. Ball. Para poderlo ver, claro. Y andar al día, porque...
O sea, tú no lo podías ver como que al...
Al aire, sí, no, o sea, yo, niña hiperactiva, llévenla a alguna clase de algo para que no esté dando lata en la casa.
Gente joven que nos escucha, no existía el streaming.
No.
Entonces, pues, o lo veías ahí en la tele, o pues te lo grababa, ¿no? Era la única forma.
O te esperabas a que lo reiniciaran.
Exacto, sí, y volverlo a cachar otra vez. Y decíamos que incluso, pues, a nuestros papás les habrá... marcado, ¿no? Como su paternidad, era como su castigo perfecto, ¿no? Para tenerte a raya de... Si no haces tal cosa, pues no hay Dragon Ball, no hay
no.
Goku, aunque no supieran qué era, pero
no había
bueno,
Goku.
No, exactamente. No, y aparte como que es, o sea, para las mamás todos son Gokus, ¿no?
Ajá.
Sí,
el
totalmente.
De los pelos parados
el
o Goku.
El Goku.
Exacto.
Referencia pero, de señora.
Sí, pero así de poderoso era, ¿no? O sea, sabían que era algo que nos gustaba.
Algo chistoso que tenían justo la serie de Dragon Ball Z o de aquellos tiempos, hablo en general del anime japonés, era que no había sorpresas, porque pues como que spoileaban, ¿no? O sea, los avances te daban como que un cachito de lo que venía sí, y el
famoso
título...
Hola, soy Goku y...
En el próximo episodio veremos...
Ajá, la derrota Krillin, ¿no? La derrota de Freezer.
Güey. Pero lo veíamos con emoción.
Sí, es muy interesante que aún así, o sea, no te desanimaba. Digo, si fuera molesto, pues correrías, ¿no? Así como de, ay, ya vienen los avances y no los quiero escuchar. O sea, era parte de la narrativa y funcionaba, ¿no? Aún así querías ver cómo pasaban las cosas.
Pero sí, justo cómo ha cambiado justo esa... los tiempos y ahorita hay gente que se lo toma personal cuando de repente por ahí se te sale
el spoiler.
Yo soy de esas personas y de hecho no me gustan los avances de series como tipo Dragon Ball que dicen, aunque no sean tan spoileantes,
pero
o sea, no me gusta saber qué va a pasar porque sobre todo ahorita que ya los tenemos tan a la mano uno tras otro, digo pues ya lo voy a ver ahorita, no me cuentes nada, no quiero saber.
Bueno, pero para quien ve anime es como algo súper normal. O sea, sí, si tú ves Demon Slayer al día de hoy, te terminas el ending y de repente sale el Tanjiro con el Zenitsu contándote de qué va el próximo capítulo.
De la era no sé qué.
Sí.
Sí. Sí,
o sea, igual y no como en Goku, porque sí te súper spoileaban.
Sí, porque
no pero datos hay.
El título del capítulo,
sí,
¿no?
Claro.
Sí, es cierto. Los tiempos han cambiado en ese
igual tiempo. Nadie ve después del ending. Alguien muy, muy clavado sí se echa todo, pero la realidad es que ya acabo, lo voy a quitar. Sí, o me salto al próximo.
Al siguiente,
es sí. Que streaming.
Exacto, sí. Ahora vivimos en la época del streaming.
Algo que se me hace curioso es que justo hablando de la obra más emblemática de Akira, pues para él llegó un momento como de hartazgo, de cansancio. No sé si lo ven así.
Cuenta la leyenda que él quería matar a Goku desde que inició Dragon Ball, o sea, como que dijo, ya güey, está aquí la obra, ya, y cada saga lo quería de terminar y nunca podía por el éxito que representa su obra.
Justo se volvió esclavo de su éxito y sí. No es que odiara Dragon Ball, porque mucha gente a veces lo plantea así,
no.
Pero sí creo que llegó a ser cansado para él. Yo creo que hasta para su salud habrá repercutido algo las jornadas tan largas que representaba esto, ¿no? Pero, pues sí.
Son casi 40 años.
Y es que aparte sí. También, él era
o
muy...
son 40.
Era muy introvertido, ¿no? O sea,
sí, muy reservado.
De hecho, ni las fotos le gustaban.
Hay muy pocas fotos. Entrevistas creo que son contadas.
Siempre se autorretrataba como el... ¿Cómo se llama?
Su personajito, ¿no?
Su personaje que es como un doctor, un androide.
Sí.
Entonces, no le gustaba. Él era muy reservado en su vida.
Sí, y de hecho, yo descubrí para este capítulo...
Tori, ¿no?
Sí, correcto, Tori.
Exacto, Tori. Que, pues, su esposa también era mangaka, ¿no? Que era... es Nachi Mikami. Y, pues, bueno, compartieron ahí su vida. Incluso yo escuché rumores de que, pues, colaboraban en sus trabajos mutuos, ¿no? Que ella le daba como algunas ideas o notas para Dragon Ball, que nunca sabremos cuáles porque son tan reservados que ella yo creo que jamás lo contará.
Totalmente.
Pero pues es un tema interesante que yo desconocía por completo, ¿no? O sea, su esposa también se dedicaba a esto y pues vivían así de forma reservada. Yo ¿sí? Solo encontré una foto de ellos dos que es en su boda.
Y ya.
Y son rarezas, así rarezas. Si uno busca Akira Toriyama fotos, va a encontrar como las mismas cuatro fotos.
Totalmente.
Todo el tiempo.
Creo que también por ahí viene justo esa, pues cómo se da la noticia, ¿no? De cuando fallece, pues, al final él pues deja este mundo el primero de marzo. Uh-huh. Y es hasta el 7 u 8.
Una semana
después.
Que todo el mundo pues ya recibe la noticia. Y pues no sé, por ahí a lo mejor también es un tema cultural que en Japón como que sean más pues...
Sí, pues muy respetuosos, ¿no? Porque sí fue algo... O sea, no había rumores por aquí de, oigan, no. Parece que Akira... O sea, nada.
Yo lo vi en Twitter y fue de que no, esto es broma.
Exacto, todo el mundo pensamos, hay que verificar porque sí, siempre andan matando gente a diestra y siniestra y pues no.
¿Cuántas veces mataron a Chabelo antes de...? Hasta que le tocó.
Fue, y tampoco lo creímos.
No.
Hasta que, pues, ya fue muy
Yo sigo teniendo efecto Mandela con Chabelo. O sea, justo haciendo énfasis, haciendo énfasis de que todo el mundo año tras año o mes con mes lo mataban, y cuando sucede, ¿sí? O sea, de repente se me olvida que de, realmente, ah,
¿sí?
Realmente ya
se sí, nos, y como se nos fue. Los últimos años ya fueron como fuera del aire, pues como que no estaba tan presente, y pues por eso se dan como estos efectos de, ah, caray, no es cierto, sí, ya se murió, ¿no? Entonces, sí, sí, pasa. Y pues murió relativamente joven, ¿no? Digo, para estos tiempos que corren.
68 años.
Ajá, o sea, no es así como que estaba ya muy grande.
En las últimas,
sí. Entiendo, inesperado, y pues sí, fue algo que cimbró, pues a más de uno, ¿no? O sea, hubo montones de homenajes por todo el mundo.
Sí.
Genkidamas y
en demás. El Zócalo.
Ajá, claro.
Y, igual, un dato curioso de Akira es que él nunca estudió para ser dibujante.
Okay.
Él era autodidacta. Todo lo hacía de forma empírica. O sea, no fue a la escuela para aprender a dibujar.
Okay.
Entonces, sí, era como acá de los iluminados, ¿no?
¿Y tenía estudios en otra cosa o simplemente le llegó y... o por ahí no?
No, o sea, sí, sí trabajaba. No recuerdo de qué. O sea, en su momento trabajó en una oficina.
Sí, yo recuerdo que tenía un empleo godín.
Sí.
Haciendo quién sabe qué.
No me acuerdo.
Que odiaba el traje.
Sí. O aparte, sea, recordemos que... Japón, súper formales.
Sí, como, y como
la toda esta época.
Espíritu del trabajo duro. Entonces, pues sí, como que encontró su camino afortunadamente y salió de eso que odiaba tanto.
Pero justo, digo, ahí retomando la parte de que al final lo que lo lleva a internacionalizarse con su obra de Dragon Ball y Dragon Ball Z, pues llega un punto como que ese hartazgo y como que se da como que un descanso, ¿no? Ahí hablabas de Toyotaro, Majo.
Sí, su...
Creo que fue el que estuvo a cargo de Dragon Ball GT, si no estoy mal.
No, eso fue como más externo, entiendo. Digo, todo con la autorización de él, porque pues no hay forma de hacer estas cosas sin que él lo aprobara. Pero sí entiendo que fue como un poco más fuera del canon GT.
Sí, correcto.
Que tenía sus cosas buenas. A mí sí me gustó. Yo creo que hay gente que lo odia. Yo no lo odio del todo, pero bueno, entiendo por qué hay como esta discrepancia, ¿no? Y cuando sale Super, pues sí hay como una continuidad mucho más clara de dónde quedó Z y dónde continúa Super. Y
yo también pues disfruté bueno. Dragon Ball GT.
Sí, o sea, tuvo sus momentos.
Se me hace como algo distinto, o sea, como una combinación tal cual de cuando era niño.
Exacto.
Y Z,
exacto,
¿no?
Sí, o sea, esa aventuras. Como odisea de en el espacio de ir buscando... me pareció justo la fusión de los dos mundos.
Pero no va con el canon. O sea, ¿quién fue Osamu Kazai? Y obviamente, como decía Mike, todo aprobado por Akira.
Sí, por lo menos con el permiso de, ok, hagan esto, pero ya diré yo si es o no continuidad de lo que ya hice, ¿no? Y, pues,
pero ahí pasaron, o sea, bueno, ya tuvimos ese como spin-off o no sé, línea alterna de...
Sí.
Línea alternativa,
de,
sí.
Y pasaron buenos años, o sea, de ahí a que llega Dragon Ball Super, pues fueron...
Sí, pasó bastante, sí. Y en medio de eso pasó otra cosa que él aprobó, que fue la película de live action de Dragon Ball, que esa fue americana.
¿Sí la aprobó él?
Bueno, o sea, dio permiso de que la hicieran. Yo no sé qué pasó ahí, porque yo, si hubiera sido él, hubiera dicho, a ver,
terrible.
Enséñenme cómo quedó para ver si doy mi permiso. No sé qué pasó, porque pues... Sabrán ustedes que es de las peores películas del universo. Aquí, pues,
o sea,
yo...
Sí está tremenda. Está
mi personaje
horrible.
Favorito es Piccolo, que bueno, ahí el que aparece es el papá. Pero arruinaron todo, todo es horrible. Goku yendo a la escuela. O sea, unas cosas que yo no entiendo por qué. ¿Por qué las hicieron así, no? O sea,
sí,
siendo un éxito probado que todo el mundo sabíamos que era.
Aparte, todo el mundo esperaba como la super película de
pues
Super
es que
Goku
era
y
como
estaba
de por fin
bien.
Viene una película live action de Dragon Ball, ¿no? Y
sí.
Vaya chasco.
Y es de Hollywood y hay presupuesto, pero no manches.
Creo que el pobre actor que hizo a Goku, o sea.
Los Power Rangers se veían mejor.
Sí.
¿No?
Sí, ándale. Piccolo parecía un villano de los Power Rangers.
Qué horror.
En sus peores momentos, sí, terrible, terrible. Pero bueno, después retoma todo con Super, ¿no? Que fue todo un suceso. Yo me acuerdo cuando salió la película, que creo que es lo primero que inicia o reinicia todo esto, la de la batalla de los dioses, pues para mi generación fue todo un suceso. Yo sí la fui a ver al cine.
Yo también, ¿eh? Al estreno a las 12 de la noche.
Con mis amigos de la infancia, cómo no, todos juntos fuimos ahí y Y pues regresa Dragon Ball y creo que va con bastante fortuna, ¿no? Toda esta saga del Torneo del Poder y demás, pues...
Fíjate que justo hasta que llega la saga del Torneo del Poder fue cuando, la neta, sí lo disfruté muchísimo. Pues, sí lo me prendí cañón.
Es que entre GT y Super hay 18 años. O sea...
toda una vida.
Wow.
La vida de una adolescente casi adulto.
Me hizo sentir.
No, pero es que el Torneo del Poder es como, güey.
No, estuvo poca madre. Estuvo
Jiren.
Sí, muy bien logrado todo eso.
Triste también cuando iban desapareciendo los universos.
Sí,
era nostálgico. O sea, decir, no manches.
Ay, ya. No. O sea, obviamente sabíamos que nuestro universo, el universo 7, no iba a desaparecer, güey. Pero igual bueno, teníamos esa tensión, ¿no? De, ay, no, Dios.
No, y aparte haces como que cierto clic con algunos de los otros personajes. Sí, claro. De otros personajes. Y sí,
de otros universos.
De otros universos, perdón. Uh-huh. Que sí, híjole, no manches, ya. Hacen los carros.
Que justo ahorita me acuerdo hablando de referencias, había uno que se parecía a Winnie Pooh, ¿no? O sea, que era como Winnie Pooh así grandote, pero tenía igual como esta cosa roja. O sea, me gustaba mucho como esa reapropiación de referentes, que pues no tenía nada que ver, pero...
Toda la vida lo hizo Akira, ¿no?
Exacto, y siguió como en esa línea. Entonces, a mí también me encantó mucho eso, como que reconecté y fue padre.
Y al final estuvo... A mí me gustó mucho. ¿No?
O sea, sí.
Como ese giro de darle ese peso al androide número 17.
Exacto.
Güey, el juzbando como... de los juzbandos. O sea, es de mis personajes favoritos. Lo tengo tatuado, güey.
Ni más ni menos. No. Incluso si vieran a Majo, si vieron hasta con la playera de Dragon Ball.
Sí.
Digo, sus tatuajes siempre carga con ellos, evidentemente, ¿no? Pero viene ella con todo, con toda la actitud.
Sí, no, o sea, es que... Claro, pero... dando un giro súper loco de... Todos esperábamos que quien nos iba a salvar era Freezer. Uh-huh. Y no.
Sí, fue un giro interesante. A mí también me gustó bastante. Y pues, al final, lo que nos quedó de trabajo de Toriyama pues fue Dragon Ball Daima, que pues hemos visto como pequeñas imágenes nada más, ¿no? En el que todos son chiquitos. Yo no sé la verdad qué esperar. No sé si tú, Majo, tengas más información. Sí, este es un nuevo fenómeno de... ¿Te acuerdas de los 90s que todos se hacían bebés? Los Muppets se hicieron bebés, los de Scooby-Doo se hicieron bebés, los Picapedas se hicieron bebés. No sé si esto es lo que está pasando aquí.
O al revés, ¿no? Con los Rugrats que se hicieron grandes.
Que crecieron. Ay, sí, también los Rugrats crecidos, claro. No sé si sea esto lo mismo o qué esperar, pero lo que sí es un hecho es que pues es como el último trabajo supervisado, realizado por Akira Toriyama, ¿no? Eso...
Fue una sorpresa que anunció por sus 40 años de Dragon Ball, pero sí va de que los hizo chavitos de nuevo para que, pues ya saben, sigan peleando, porque como...
¿Y si son todos los personajes o nada más como que Goku y Vegeta? Y...
Están saliendo así como que...
Sí, estamos enterándonos, ¿no? Apenas, pero... O sea, entiendo que entonces no es continuidad de Super, o sea, esto es cosa aparte.
El último capítulo de Z, si no mal recuerdo, sale Goku Jr. y Vegeta Jr., ¿no? Como en el
no, eso fue en el de GT.
Sí, ese es GT.
En el final de GT.
No, en el final de Dragon Ball Z es cuando Goku se retira del torneo de las artes marciales.
Y conoce
porque va
a Ub, ¿no?
Sí, que Ub es como la reencarnación humana de Bu y lo va a ir a entrenar.
Pero habría que checarlo, pero según después de eso hay como que un ganchito.
No, ese es el final que aparece, de hecho, Pan siendo como la abuela o bisabuela o no sé qué.
Y ahí aparece Goku Jr.
Ajá, pero ese es el final de GT.
¿Sí?
Estoy absoluta, o sea, que le caiga un rayo a quien más odien. No, o sea, estoy absolutamente seguro de que es el final de GT, pero sí, es justo como el gran final, ¿no? Que que pues vemos que la dinastía continúa, pero bueno, ya vimos que esto no es canon, pero ese final sí me gustó, fue como muy nostálgico porque como que retoman todo desde la aventura de Goku terminó y te pasan imágenes de todo y pues te acuerdas, ¿no? Y lloras.
Ok. Ahí sí me falló.
Es que se ve tan como si fuera de Toriyama el GT que...
Sí.
Nos
sí,
confundimos. Porque... No sé, o sea.
Ajá, sí, pues tuvo sus aciertos y pues parecía, ¿no? Parte de...
¿Quién no quiere a Giru en su casa todo el tiempo? Digo,
Giru era...
Giru.
Tenía su ternura.
Sí, claro.
De repente un poco desesperante, un si poquito. Me preguntas, pero tenía su encanto.
Sí, claro.
Sí, totalmente. Sí. Sí era como... El acompañante, pues, Pues que hacía como...
Sí, como amena, era como el alivio un tanto cómico. Y hablando de esas cosas de Toriyama, yo lo que siempre desearé es la tecnología de las cápsulas, ¿no? O sea, yo si pudiera, por ejemplo, llevarme mi coche en cápsula y de repente usar transporte público, pero de repente coche, o sea... Sí. Por favor, alguien haga eso que yo lo deseo locamente.
Irte con la seguridad que no te van a robar los.
Me lo voy a llevar aquí, pero güey, imagínate que eres bien distraído y que le pierdes tu cápsula con tu coche, güey. Qué horror.
Bueno, eso sí estaría feo también. Pero sí, me gustaría. Es una gran idea, creo yo.
Totalmente. Pues bueno, pues pues creo que a final de cuentas Akira sí fue un parteaguas. O sea,
dentro total.
De su oferta, de lo que nos regaló generacional a los que crecimos en 80s y 90s. Uh-huh. Y pues de ahí vienen todas esas referencias que en el futuro pues plasmaron y tomaron prestadas de Dragon Ball. Y pues nada de esto hubiera sido sin justo esa mente de... que nos dejó el
mismo. Es que ¿qué sería de One Piece o de Naruto sin Toriyama?
Sí, no se puede negar como su influencia.
My Hero Academy.
Yo he platicado con gente que es como muy del anime, como más clavada y todo, pues difícilmente ponen a Dragon Ball como su favorito por sobre otros, pero yo creo que sí nadie puede negar que pues la influencia y el posicionamiento que tiene hoy en día...
El anime a nivel mundial.
A nivel mundial, todas estas de convenciones y toda esta fiebre que hay... O sea, se le debe a Toriyama.
El fandom del anime, del manga, sí es como que muy particular y muy picky.
Es que...
Y por eso ve como que a Dragon Ball... es que como a
sí, todo... es como, exacto.
A
es
todo
como
mundo le gusta.
Lo más conocido.
Pues a mí no le hago como que el feo, ¿no?
O sea, no, pero... y puedo incluso compartir que habrá historias más elaboradas y demás. O sea, no digo que esté injustificado, pero pues sí, yo creo que no pueden negar que le deben pues toda esta apertura a Dragon Ball.
Sí, totalmente.
Es que justo hasta recién vi como una entrevista de Mario Castañeda en donde pues él es la voz de Goku, ¿no? Acá en Latinoamérica. Uh-huh. Y siempre, o sea, es la voz de más personajes, no solamente de Goku,
sí,
¿no? Y dice que es el personaje que le dio exposición, con el que pudo salir al mundo, viajar, de tan grande que es Dragon Ball y de lo que se convirtió.
Sí, incluso como por añadidura, Dragon Ball... junto con los Simpsons y un poco, fue lo que le dio posicionamiento al doblaje como tal.
Total.
Para ellos, de poderse exponer como figuras, de ir a convenciones, de cobrar. Y
justo, o sea, este brother Mario cobra, porque es la voz de Goku en las convenciones.
Exactamente, sí.
Hasta por los saludos, ¿no? También,
total, o sea, por firmarte.
Pero está bien, es su trabajo, o sea, pues es...
Pero a lo que voy es que es tan grande que le dio trabajo
o sea,
a alguien.
Terminó siendo...
Y volvió celebridad a alguien que solamente tenía que doblar a su
sí, los actores de doblaje no eran famosos, ese era su chiste.
Era como el anonimato, ¿no? O sea, estaban como que muy, uh-huh. Pues al final estaba padre la voz, pero quién sabe quién sea, ¿no?
Y a raíz de eso, los actores que empezaron a ser conocidos pudieron negociar mejores contratos.
Correcto.
También es mucho de Dragon Ball, o sea, para la película de la Batalla de los Dioses, yo me acuerdo mucho la campaña que hubo de firmas de queremos estas voces o no vamos a ir al cine a ver su película. Y lograron pagarles... Bueno, más bien los actores consiguieron que se les pagara lo que ellos pedían.
Sí,
y
sí,
pues
sí.
Esto se le debe mucho el fenómeno a lo que fue Dragon Ball, ¿no? Entonces, ¿cuántas áreas ha permeado el trabajo de Toriyama? Por eso los actores de doblaje han hecho como despedidas muy sentidas, ¿no? De Toriyama, con sus voces, con sus personajes. Si no han visto los videos o escuchado los audios, búsquenlos, que está como muy conmovedor la cosa, ¿no?
Es que, bro, yo vi TikTok, todo el mundo veíamos TikTok. Neta, me daban ganas de llorar. O sea, veía las despedidas y decía, no, ya no, quítenlo, por favor. Inclusive ponían la canción de Mi Corazón Encantado, que ni siquiera es del canon.
Sí, pero es una gran canción, ¿no? Es como la canción de la nostalgia.
Total.
Sí, yo también coincido. Sí, para mí fue eso, un golpe a la nostalgia, como acordarme y reconectar con todo.
Independientemente del canal donde pues estemos acostumbrados, bien lo mencionas, TikTok.
Perdón, yo veo todo en TikTok.
Está lleno TikTok de trends, de canciones de Goku o diálogos de Dragon Ball Z.
Pero hasta en las noticias de los canales tradicionales.
Por ejemplo, ahorita se me viene a la mente uno que estuvo muy famoso, el del ¿cómo se llama? La patrulla.
¿La patrulla roja?
No, las fuerzas especiales.
Claro, las fuerzas Ginyu, total.
Maravillosas.
Sí.
Estuvo muy, muy,
y es
muy
que
cagado.
De esa forma sigue vigente. O sea.
Uh-huh. Y seguirá. Total. O sea, yo creo que es un legado que se queda y pues eso es lo importante a rescatar, ¿no? De la vida de este artista.
Sí, totalmente. Creo que, pues bueno, pues ahí están los datos. ¿Algo que quisieran ahí agregar? ¿Algún dato curioso? ¿Algo?
Pues solamente hacer como este dato de que todos los estilos de combate de la actualidad, uh-huh, estoy segura que son inspirados en el estilo de combate que Akira metió en Goku, en Dragon Ball. No Goku, perdón. Ya estoy como las señoras que le dicen Gokus. En Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball Super. El estilo de combate es la referencia en donde si tú ves Avatar, si tú ves Naruto, si tú ves, bueno, hablando de anime, ¿no? Ya viendo, sí, hablando, no sé, de Cobra Kai y todas,
sí,
estas
incluso,
series.
Ajá, cosas ya como más
incluso
occidentalizadas.
Las transformaciones también.
Sí, toda la cuestión de las fases y demás es mucho influencia del.
Claro, totalmente. Estaríamos viendo un estilo de batalla cuerpo a cuerpo muy distinto si no existiera, uh-huh, la, uh-huh, obra de Akira.
Pues listo, pues bueno, ahí
antes
está.
De que terminemos, quiero que me digan quién es su personaje favorito.
Ah, yo ya les adelanté, el mío es Piccolo Daimaku, siempre y para siempre. O sea, es para mí el personaje más fascinante. Me gusta su inteligencia.
Es súper inteligente.
Así es. O sea, que aunque ya no peleaba tanto, se veía su forma de ser útil.
Era su personaje favorito de Akira.
Eso leí y me gusta. Digo, siento que lo descuido un poco, o sea, es como de darle un poquito más de poder. Pero, por ejemplo, tú que eres fan de 17...
Y ahorita la última pelea, película le hizo un
sí,
power
sí, ya
up.
Le hicieron como su power por fin.
Bueno, pero igual es como el super compa de Gohan.
Después
su papá.
De 1000 años, exacto. Pero la pelea de 17 con Piccolo en la saga de Cell, qué pelea, ¿eh? O sea, yo sé que Goku se rifaba, Vegeta se rifaba, pero esa pelea me pareció espectacular.
Sí, que siempre estuvo presente en todas las batallas, ¿no?
O es sea, que Piccolo es...
Hoy les enseñó la fusión a los chiquillos, digo, ajá, ya bueno, no peleaba,
cuando
pero...
Cuando se fusiona con Neil, o sea, avienta un buen madrazo.
Sí.
También la pelea con Freezer, que igual después me lo mayugan un poco a mi Piccolo, pero sí, tiene sus buenos momentos y pues es
total.
Yo soy fan de los antihéroes y y la verdad es que siempre me he desencantado mucho por Vegeta. O sea, desde que llegó a la Tierra, siempre me gustó muchísimo ese sarcasmo, esa manera tan dura.
Insecto.
Maldito insecto.
Su manera de hablar. Me hacía algo muy divertido. Entonces, yeah. Sí, siempre fui fan de Vegeta.
¿Y tú, Majo? La tortuga, ¿no?
El maestro Karim.
Güey, qué bonito.
Está bien padre. El maestro Karim está bien
lo
padre.
Lo te quiero mucho al maestro
sí,
Karim.
Sí,
es
está
como
súper chistoso.
O sea, tengo mis juzbandos. Uh-huh. Obvio, Trunks del futuro y el androide número 17. Pero mi personaje favorito es Bulma. Sin Bulma no hay cápsulas, sin Bulma no hay radar del dragón, sin Bulma no hay naves,
no hay
máquina del tiempo, no hay Trunks del futuro y no hay Vegeta en Super Saiyajin.
Exacto.
4, güey, porque
cuando... Ah, claro, porque le tocan a su Bulma.
Correcto.
Y ella le lanza las cosas estas. Sí, sí, cierto.
Entonces Bulma es el pilar del Dragon Ball, aunque...
Que da financiamiento ilimitado
total,
a todos sus amigos.
Sí.
Porque...
La amiga de Goku.
Mejor amiga, fue su primera amiga.
Sí, pues
humana.
Es como arranca la
Bueno,
la
no,
historia.
Krillin. Bueno, humana mujer, porque Bután tenía Krillin, ¿no?
Exacto.
Y era líder, o sea, Bulma era líder.
Sí, siempre fue fuerte lo que decía.
Es que los personajes de Akira de mujeres eran personajes con carácter.
Sí. Bastante rescatables. Justo lo que platicamos al inicio, más allá de... Pues de que hay ciertas controversias, ¿no? Hay temitas que a lo mejor actualmente no... son tan bien recibidos, pero, o sea, si nos ponemos a analizar...
Sí, la balanza Akira... es más a lo positivo.
Sí.
Lo que deja aquí.
Bueno, cada quien tiene su perspectiva, ¿no? Entonces,
sí,
si
claro.
Alguien viene de hater y lo quiere ver desde esa perspectiva, le va a encontrar 1,000,000 de defectos.
Claro.
Entonces,
sí.
Aquí somos fan y somos Team Akira Toriyama.
Totalmente. Pues bueno, pues...
Pues hasta aquí con el tema del día.
Que descanse en paz, Akira Toriyama. Pues ya.
Así es, el legado de Akira en la cultura pop.
Se nos fue antes de su cumpleaños, el 5
sí,
de abril.
Sí, estaba a punto de... Sí,
a un mes casi.
Y cacho. Pues
pero bueno, que descanse en paz. Lo TQM. Uh-huh.
Pero seguirá vivo, ¿no? Con todo lo que...
Sí, totalmente.
Totalmente.
Ahí está. Pues vámonos ahora con la sección de qué vimos.
Ay, pues bueno, pues Godzilla y Kong, pues bueno, es continuación, ya lo hemos contado de este MonsterVerso, y pues ahora Godzilla y Kong se unen para enfrentar una amenaza en común. Sale ahí un chango tirano, que no me acuerdo su nombre, Scar King. Que controla...
el rey de los monos.
Exactamente, que controla un monstruo que congela todo. Entonces, pues bueno, Godzilla y Kong se unen.
Ashimo, que es un kaiju.
Ashimo, exactamente. Gracias, Majo.
El de hielo, ¿no?
Correcto. Es el de hielo, esta cosa que escupe hielo y congela todo.
Que tiene controlado con el cristal diamante.
Exactamente,
you know.
Sí, ahí todo muy locochón. Y pues bueno, lo que tiene de diferente esta película es que le da menos protagonismo a los humanos respecto a las anteriores, pero bueno, aún así las intervenciones de los humanos son como raras, ¿no? Como
que no, si no pasan, no...
Exactamente, podrían ya mejor haberlos quitado, porque incluso añaden un nuevo personaje humano, que dices, bueno, si tu tirada es centrarte en los monstruos, ¿para qué metes gente? Pero bueno, es este hombre, ¿no? Que cura monstruos.
El super veterinario.
Y pues el guión es flojo.
Ajá. Muy flojo.
Sí, la verdad es que sinceramente yo la pasé terrible viendo esta película. Justo hablando de este personaje del veterinario, se me hizo súper chafísima, como que buscaron la forma de hacer como una copia hacia Chris Pratt.
De
los Guardianes de la Galaxia. Yeah. Porque justo cuando lo presentan, como que quieren meter canciones ahí retro, ahí padres.
Ay, odio eso de Marvel, te lo juro. Los únicos que le salió bien fue en Guardianes de la Galaxia volumen 1. En mi perspectiva.
Se gastó el recurso un poco.
Sí, ¿no? Bastante.
Pero justo como que pecaron, ¿no? Como que querían
abusaron.
Abusaron, como que querían hacer algo ahí muy, muy similar, que en ningún momento funciona. No hay como que ese carisma, ¿no? O sea, se me hace muy sosa la película. Sí. Justo hablando de lo que tú dices, Mike, que no le dan como que ese timing a los personajes humanos. Y pues hablando de las batallas, o sea, sí, o sea, a los que son fan de ver a los Kaiju echándose un buen tiro, sí lo van a ver.
Sí, hay varios rounds ahí.
Pero dentro también de mis perspectivas, que llega un momento que son efímeros, o sea, de repente están como que se están dando duro y ya, acabó.
Sí, y Godzilla va por el mundo ahí matando amenazas.
Me voy a ir a mimir un rato a una
exactamente,
a un lado para llenarme de energía.
Mucha batalla. Y pues tienen su contra, pues lo cercano que está Godzilla Minus One y su Oscar. Entonces, pues bueno, ahí pesa también un poco por sobre esta película, que además tiene un presupuesto altísimo de Hollywood, comentábamos, contra el pequeño presupuesto de Minus One. Entonces, pues bueno, es una película que pueden dejar pasar. No es nada
trascendental, es como dominguera.
Exacto.
Entonces, igual si tienes 12 años y te encanta Gojira, pues vela para ver
las super peleas a que esté en streaming,
que ¿no? A nivel taquilla no le está yendo mal,
no, pues estas cosas siempre jalan y además no hay mucho que ver ahorita, entonces bueno.
Sí, ya con el estreno de Dune y
¿sabes? Sí, o sea ya que ya no tiene mucha... su tiempo, entonces ahorita como que bajó.
Es que ¿qué más hay?
Ajá, no, sí, no. Nada.
Pues bueno, pues, ¿qué les parece, Majo? ¿Qué calificación le ponemos a Godzilla?
Un 2, no sé ustedes, sí, mis un amorfos.
Un 2 es adecuado.
Un 2 para Godzilla y The New Empire. Pues bueno, ahora vámonos con la reseña de una serie que pues está dando de mucho que hablar, que está disponible en Netflix, que es Three Body Problem. Y pues, Mike, yo empecé así como al principio no entendí nada y al final tampoco. Entonces sí me tuve que como que involucrar un poquito más en la información y para agarrarle como que sabor.
Sí, pues tiene como un estilo muy, muy particular, muy ciencioso. A mí, digo, entiendo que te gustó. A mí también me gustó mucho. No me pareció tan complicada de seguir a lo que estoy viendo ahorita. Pero esto es porque pues, son narrativas diversas, ¿no? De repente conectamos con unas cosas y con otras, ¿no? Pero me parece una buena serie, que es basada en unos libros, y sí entiendo que la gente que ha leído los libros pues no le ha gustado mucho pues las licencias que se toman, ¿no? Pero esto siempre va a pasar cuando adaptas.
Es que es una adaptación, ojo.
Exacto, un libro a otro medio pues ya es una adaptación en sí, y pues bueno, siempre habrá cambios, ¿no? Por lo que leí, los 5 protagonistas que aparecen ahí, los genios científicos, pues en realidad en el libro son uno solo, que aquí como que fragmentaron las acciones de todos.
En el libro, pues todo está plasmado en China, ¿no?
O sea, exacto.
Todo ocurre en China. Y aquí, pues, evidentemente, al ser una adaptación y para llegar a más público, pues, evidentemente lo tienen que internacionalizar.
Sí. Y es que aparte, o sea, está muy, o sea, a mí me está atrapando, todavía no la termino, pero sí, no, es sencilla. O sea, no, sí no le tienes sencillo. Que poner atención.
Sí, no y puedes si... no estar atento lavando los trastes ahí. Sí, y esta fragmentación me parece un acierto. Yo, les comentaba, tampoco lo he terminado. Y a donde voy ahorita hay un par de personajes que me parecen innecesarios hasta ahorita, a donde yo voy. Puede yeah. ser que después pasen cosas y se vuelvan como interesantes, pero no me parece un desacierto la fragmentación, creo que lo hace bastante más llevadero y las actuaciones a mí me parecen muy buenas, muy buenas.
Por ahí destacamos, está una actriz mexicana que es Isa González. Isa González
y lo creo hace que lo muy está bien. Muy, sí, a mí muy igual. Bien. De me hecho, gustó. La estaba viendo y fue como... ¿Es Lola? ¿Será? Lola eras una Lola, vez, eres tú.
¿Cómo llegó aquí, no?
Sí, sí, bien, ¿eh?
Sí, es un buen trabajo, muy total. Convincente. Y en general, todo el trabajo de actuación está increíble. El personaje de Benedict Wong, decíamos, sí. que está muy en el UCM, pues bueno, aquí sale. Y es un gran, gran personaje. Sale también Jonathan Pryce, que ahorita es como
actorazo.
Mi personaje favorito, como este enlace con esta civilización y los humanos. Me encanta y pues sí, es un actorazo, efectivamente. ¿No?
También hay reparto de justo de Game of Thrones.
Sí,
sí, total.
Sí, sí, que los, incluido y
John Bradley.
Que es lo uh-huh. que revisábamos en el episodio pasado, que pues los involucrados, los guionistas.
Los guionistas son los guionistas de Game of Thrones.
Sí, sí, total, ojalá. Bueno, no, aquí ya hay final del libro. Ya no la pueden regar.
Sí, bueno, ahí les pasó eso, ¿no? Que tuvieron que ¿qué? Inventar ellos el final porque pues le ganaron al autor.
Sí,
pero bueno.
Total.
Pues en general creo que buenos comentarios, ¿no? La serie sí, nos gustó.
A mí me llama mucho la atención esa retórica que hay con la teoría del caos y sobre todo lo que es el apartado filosófico que hay del determinismo. O sea, se me hizo muy interesante abordar esos temas tan complejos, por eso es lo que decíamos. O sea, no te vas a poner a trabajar o a lavar sí, los trastes mientras veas. Atención. Porque realmente sí es una serie que necesitas como
total.
Que su total foco para poderle agarrar, ¿no? Porque sí hay muchas cositas que...
Sí, mucha referencia a la ciencia real, a la ciencia ficción, a eventos históricos, todo esto que mencionan de la señal wow, es algo que existe, bueno, que existió, que se recibió una señal del espacio que pues, no se sabe qué es, o sea, no es que hayan dicho que son alienígenas, pero por lo menos no hay certeza de dónde vino, ¿no?
Total,
si es una interferencia
sí.
o qué. Entonces, pues todo eso lo retoman y creo que es un gran acierto. Una gran serie. Yo me la estoy pasando muy bien, estoy... picado. Entonces,
totalmente,
correré
sí.
a
por dos.
La primicia se me hizo muy buena, muy interesante y creo que pues ahí tenemos ya el ganchito, ¿no? Para una segunda
sí,
temporada.
Sí, ojalá.
Esperemos
ojalá.
Que el...
Ojalá lo logre porque yo no la he visto en número uno.
Sí. Es
y
lo
ya
que,
tiene como una semana,
decían,
¿no?
No ha llegado a la posición que querían, que es el número uno. Entonces ya ven que a Netflix luego se le da a cancelar series. Entonces esperemos que no sea el caso porque a mí me estaba gustando mucho.
Sí,
y creo
está
que
muy
puede
chida.
Ser una...
Por eso me recuerdo, hablando de estas series que son complejas, la que vino después de Dark, que es 1900 o 1800.
Ay, ya no la recordaba. Es que, güey.
Algo así. No recuerdo cómo se llama exactamente. Pero es justo de los mismos creadores de Dark.
Sí, sí,
me
sí.
la eché, está muy buena, pero justo...
No engancho a todo el público.
Y tienen como este estigma de ser complicadas y luego eso aleja a la gente, ¿no? Ni siquiera la ven, pues no
total.
Le dan la oportunidad. Entonces, denle la oportunidad, creo que está como muy pertinente con las narrativas actuales de los multiversos y la ciencia ficción, entonces creo que la van a pasar muy bien.
Increíble, ¿no? Nos observan todo el tiempo.
Sí, y que eso pasa hoy en día, ¿no? Entonces...
Ya lo vi aquí, 1899.
Ya. Yeah. Sí, claro. Ya no la recordaba.
Es buena.
Sí.
Pero justo...
sí. O sea, sí recuerdo haberla visto, pero no estaba en mi mente.
Entonces esperemos que no le suceda esto a el problema de los tres
cuerpos.
Y pues bueno, ahí está nuestras impresiones con uh-huh. esta serie. Bastante recomendable. Le ponemos 4 estrellas.
Cuatro estrellas.
Bien merecidas. Súper. Pues ahora vámonos con, aprovechando... justo la época en la que estamos o la que acabamos de atravesar, Vamos con una retro review que es la pasión de Cristo. Mike, ya tiene rato, ¿no?, que salió esta película desde 2004.
Ya muchos años.
Y pues tenía rato que no la veíamos, ¿no?
Sí, yo la volví a ver desde que salió no la había vuelto a ver. Y pues eso sigue siendo una muy buena película para mi gusto. Es muy sintética en el periodo que quiere retratar y está bastante bien lograda. O sea, es una historia conocida, es la historia.
Es la historia.
De este mundo occidental. Pero aún así tiene los toques como del director que pues le dan como personalidad propia a esta película, de entre muchas que hay de pues no solo de Jesús, sino de corte bíblico. Entonces, esta es la que más ha recaudado de todas esas películas de ese estilo. Entonces, pues,
estuvo nominada.
Tres nominaciones.
Tres nominaciones a mejor maquillaje, a banda sonora y por ahí
No sé, ahorita revisamos, pero... O sea, digo, sin acordarme qué nominados había ese año, sí creo que la de maquillaje, pues se la tenía bien merecida, ¿no? Pero bueno, Mel Gibson es de esas personas, como hemos comentado en nuestro programa de los Oscars.
¿Y sabes cuál se la
no
llevó?
No es consentida.
¿Recuerdas quién se la ganó? Justo es como que...
¿Qué,
es
lo
cierto?
¿De maquillaje? Ajá. No me acuerdo.
Lemony Snicket. Una serie de eventos desafortunados fue quien le quitó el Oscar.
Órale.
Que yo siento que... O sea, sí está muy padre Lemony Snicket, pero... Ahí
sí, pues creo que tiene que ver con esto que contamos, ¿no? Del desdén a Mel Gibson.
A Mel Gibson y también justo a estos temas, ¿no? De uh-huh. religiosos.
El otro premio es mejor fotografía.
Fotografía, justo acabo de revisar también.
Uh-huh. Pues bueno, creo que a nivel general, lo que hizo Mel Gibson, que por ahí hay muchos datos curiosos, pues ningún estudio como que quería entrarle al quite, ¿no? Con esta película.
Pues es que
todo el presupuesto salió de la bolsa de Mel Gibson,
sí.
Por ahí de 45 millones o 50 millones de dólares. Finalmente recauda más de 600 millones de dólares. Y yo tengo el bagajo, recuerdo que pues una película que sonó fuerte,
sí,
¿no?
Sí, fue todo un fenómeno, ¿no?
Los adultos.
Sí, total.
Nosotros que tenemos la edad que tenemos, pues recordamos, ¿no? Que era como de no lleven a los niños.
Sí, yo recuerdo perfecto.
Violenta,
que mi mamá así de que no, es que vamos a ir a esta película y está muy fuerte y no sé qué.
Exacto, y pues
y,
parte de eso fue el éxito, ¿no? Un poco
el morbo.
El morbo,
sí.
Que pues decíamos, la gente sació su morbo, pero además vio una buena película, ¿no? No es algo que se quede solo en lo sangriento, porque sí, y que eso sea el único valor de la película. Exacto, es cine, es una muy buena película. Creo que los momentos más destacables es María y esta caminata que hace esta... corre hacia Jesús. Y pues esta inclusión del demonio, ¿no? Que decíamos que es pues muy del director. Y
no
que
sabes,
es de las imágenes que se te quedan, ¿no? Que si piensas la pasión de Cristo, se te viene de inmediato... pues esa imagen, ¿no?
No necesita presentarse, ¿sabes quién es?
Exacto, sí, y no sobreexplican tampoco.
No, es,
o sea,
como, bro,
es bastante claro.
Ahí estoy.
Todo funciona como en silencio y justo lo que revisábamos el episodio pasado sobre qué es un master shot y no cualquiera se aventura a hacer esta técnica cinematográfica de los master shot que vimos mucho en Dune. Aquí, justo cuando veo Dune, me acordé muchísimo de La Pasión de Cristo.
Yeah.
Porque esos master shots simplemente justo te dan esa melancolía o esa información a simple vista, ¿no? O sea, no necesitas mucho rollo para darte cuenta de todo el trasfondo que está ocurriendo dentro de la misma escena, ¿no? Entonces vemos a este personaje de Lucifer andrógino pasando por atrás de las multitudes con esa mirada y las escenas finales con el bebé. Y, o sea,
con el bebé.
Es escalofriante.
Total.
¿No?
Sí, es bastante cimbrante.
Y justo el significado que tiene esa escena, ¿no? De como diciéndole a Jesús, ¿no? Mira, yo traigo aquí a mi bebé, yo sí lo estoy cuidando. ¿Y dónde está tu padre?
Sí.
Que no te cuida.
Que te abandono.
Exactamente.
Exacto. Sí, pero pues es una gran transición, muy bien lograda, ¿no? Decía yo... cómo vemos que se deteriora su cuerpo, pero se fortalece su espíritu, y pues es un gran trabajo. Yo creo que hace un gran retrato de la época, además, ¿no? Que pues eso históricamente existió, Hablo pues de la época, lo de Jesús, pues bueno.
Ah, sí.
Tiene como su, exacto, su parte de leyenda, su parte de realidad para algunos, pero bueno, más allá de eso, la época histórica está muy bien retratada y uno de los grandes aciertos es pues que fue grabada, perdón, que fue hablada en latín, en arameo, en hebreo, que pues fue un requerimiento de Mel Gibson, ¿no? Dijo, esto tiene que ser así. Los actores se subieron a ese barco y creo que es el toque...
Lo aprendieron, lo
claro,
estudiaron.
Sí, porque pues quién habla latín, ¿no? Hoy en día, ¿no? Muy poca gente. Entonces, pues es uno de los grandes aciertos. La película se disfruta mucho así.
Incluso no querían meterle subtítulos.
No, ni subtítulos, no. Querían que fuera así. Porque digo, al final, la anécdota pues la conocemos, ¿no? O
sea, todos conocemos
no iba
la
a ser,
historia.
No iba a ser indescifrable, pero bueno, ahí sí fue una batalla perdida para Mel Gibson. Y pues hay dato curioso, ahorita, a la fecha en la que grabamos este podcast, en streaming solo está en Star Plus, y curiosamente está doblada, es correcto el término porque sí fue un doblaje, en inglés, y bueno, en español y en portugués, pero no está la versión original en estos idiomas, y la verdad es que si la ven en inglés...
Está chafísima. Yo,
horrible, o sea, desincronizadísimo, se ve que ellos no hacen doblaje.
Entonces, por ahí comentando que tú decías que sacaste el DVD.
Sí, me acordé, dije, tengo el DVD.
A mí se me olvidó porque sí, también uh-huh. Yo lo tengo y yo sí me la eché por estar y la empecé a ver en inglés y horrible, dije, mejor
la vi sí, en español.
Sí, es mejor verla en español que en inglés, pero pues lo ideal es verla en idioma original y corrí a conectar mi DVD. O sea, me sentí como... Si vieron la última temporada de The Crown, que la reina saca su esta cosa de diapositivas para recordar su juventud, así me sentí yo conectando mi DVD.
Todavía existen los DVDs.
Y poniendo a mi disquito, pero...
Su beta pues, de Mike.
Exacto, pero misión cumplida. O sea, la pude ver como creo que debe ser vista. Pero si no pueden, yo sí les recomiendo que la vean en español por encima de verla en inglés.
Sí,
que no, está no, terriblemente...
Es que aparte, o sea, no es por hacer creernos mucho, pero el doblaje en México es bastante bueno. Entonces.
Sí, pues es que en Estados Unidos están acostumbrados a hacer voice acting en animación, por ejemplo, los actores, actrices graban sus líneas y sobre eso animan, por eso casa perfecto lo que vemos. Y pues nosotros, en México sí se tiene el oficio y en Latinoamérica, pues de agarrar otras lenguas y pues agarrar sus ritmos, ¿no? Que es el reto, por ejemplo, hablando hace rato de Akira Toriyama, con el japonés, que pues la mayoría de los actores de doblaje, si no es que todos no lo hablan, pero cachan eso. Entonces es un trabajo bien logrado en agarrar ese ritmo de estas lenguas extrañas.
Pues listo, pues ahí está la reseña retro de esta semana. Pues Amorphos le da 4 estrellas, Majo, a la pasión.
Totalmente, sí.
Sí, bien merecidas 4 estrellas también.
Listo, pues bueno, vámonos a nuestra siguiente sección, que son los estrenos de la semana.
Ok, bueno, pues vamos a empezar, como siempre, con los estrenos de cine. Y pues bueno, el 4 de abril se va a estrenar una película de terror que se llama La Primera Profecía. No hay mucho que decir, es una película de terror. Se ve medio churresca, la verdad, pero bueno, no abundan las películas de terror en esta época. Si usted es fan, pues vaya a verla. La dirección es de Arkasha Stevenson y el elenco Charles Dance y Neil Tiger Free. Pues una premisa simple de película de terror. Otro estreno que viene también el 4 de abril es Arthur, una amistad sin límites, que está basado en una historia real de uno de estos deportistas de resistencia, de alto rendimiento, sueco, que pues adopta un perro callejero que está malherido y pues que lo acompaña así en una... de sus carreras, ¿no? Y entonces es como estas historias de humano-perro que conmueven a la gente y que la hacen llorar. Y pues bueno, el director es Simon Cillan Jones y el protagonista es Mark Wahlberg, ¿no? Entonces está bastante...
Está basada en hechos reales,
¿no? Sí, en una historia real, así como la de Hachiko que a todos hace llorar. Pues bueno, este es como parece este tipo de películas, ¿no? Y finalmente una película extraña que es El Bastardo o The Promised Land, que también está en el 4 de abril, que pues es la historia de un hombre que pues su sueño es hacer que el páramo en donde vive pues le traiga prosperidad y honor. Es una película experimental rara, o sea, yo he visto como los avances, y está dirigida por Nicolás Arcel y protagonizada por Mads Mikkelsen, que pues es un gran actor. Entonces,
buenísimo.
Ajá, entonces una película rara que va a estar en pocas salas, por lo que entiendo, pero pues bueno, darle la oportunidad. Como vemos, no hay estrenos como muy fuertes ahorita, entonces pues es bueno darle la oportunidad al cine experimental y ver qué tal está esto.
Pues ahí están los estrenos de cine. Ahora vámonos con los estrenos de Netflix, mi querida Majo.
Pues para el 3 de abril tenemos un documental que se llama El expediente de lo inexplicable, que va de encuentros espeluznantes, desapariciones extrañas, sucesos inquietantes y otros fenómenos perturbadores.
Así es, serie documental ñaca ñaca, ¿no?
Sí, ve, para que te dé mello.
Exacto, estas a mí me gustan. Digo, yo no creo en esto, pero cuando está esto como basado en hechos reales y de que se me apareció y me dijo, son cosas que disfruto bastante yo. Entonces, yo sí le estaré echando un ojo ahí a ver qué tal está.
Ahí está. Entonces, en las próximas semanas nos estarás dando tu reseña, Mike.
Sí, sí.
También para el 4 de abril tenemos Replay, que es una serie de que va de un estafador que consigue el trabajo de su vida, en donde se mete en un mundo de riquezas y privilegios y pues entra en una red de mentiras en las que pues vamos a ver qué tal le va, ¿no? Esta serie fue creada por Steven Silent y el elenco está interesante. Es Andrew Scott, Dakota Fanning y Johnny Flynn.
Que hacía mucho que no veíamos a Dakota Fanning, ¿no?
Creo que Crepúsculo vibes.
Exactamente.
Desde esa terrible película menos, de Crepúsculo.
Yo no la recuerdo en otra.
El Guerra de la Independencia. Ah, no, ya
sí,
está
bueno,
más
cuando
chica.
Era niña, pues era como la joven
promesa. No, Guerra de la Independencia, Guerra de
la de los
Guerra mundos.
De mundos, ¿no?
Guerra de la Independencia, sí. Con Hidalgo. Ahí, ¿no?
Will Smith.
Sí, muy bien. Sí, pero hace tiempo que no, por lo menos que no sonaba algo. Entonces, pues bueno, aquí está de vuelta. ¿Y qué otra tenemos por ahí, Majo, de Netflix?
La Gran Exclusiva, que es una película que se estrena el 5 de abril, que es una dramatización inspirada en hechos reales.
Ok. Uh-huh.
De que va entre los... ¿Cómo se llama?
Sí, es...
Es una entrevista de las mujeres de Newsnight con el príncipe Andrew.
Exacto, que si no saben ese chisme, el príncipe Andrew es como el miembro incómodo de la familia real, que es el que tenía amistad y relación cercana con Jeffrey Epstein, este hombre de la isla siniestra y sus gustos raros. Pues bueno, este muchachito se la pasaba ahí en esas fiestas oscuras.
Prohibidas.
Y de hecho, si vieron The Crown, este personaje...
En la isla prohibida.
En la isla prohibida. Entonces, como que no quieren hablar de él,
yeah.
Ahí anda, pero pues es este... polémico personaje, ¿no? Entonces, interesante y pues
¿sí?
Ahí está Gillian Anderson, señora de mi amor, que es parte del elenco, okay. Actrizaza.
Listo. Pues bueno, ahora en los estrenos de Prime Video tenemos The Walking Dead, Dead City. Le tengo muchas ganas. Soy muy
sí,
fan de
sí,
Walking
sí.
Dead.
Justo hablábamos de eso, ¿no, amigo? Hace unos podcasts que nos quejábamos de que no estaban estos spin-offs de The Walking Dead por ningún lado. Y pues fuimos escuchados.
Sí, justo que tenemos como que AMC es muy celoso con sus productos fuertes. Pero bueno, ya van a estar llegando a Prime Video y la neta sí tengo muchas ganas de...
Este es el de sí. Negan con
Negan
Maggie,
con
¿no?
Negan con Maggie, ¿no? Uh-huh. Ajá, exacto, sí. Que por ahí creo que le secuestran al hijo,
sí.
al Herschelito.
Ajá.
Y pues bueno, es como otra aventura. Y ya vendrán también, les iremos avisando... Pues las otras, ¿no? Que es la de Daryl y la de Ricky Michonne, que es la que yo tengo ahí pendiente. Quiero saber qué pasó.
Yo ya hasta tengo mi skin en Warzone de...
Ándale.
De Michonne.
Es que Michonne era Michonne.
Michonne era un gran personaje.
Sí,
bueno, total. Y Rick ni se diga, ¿no? Entonces, sí. Volverlos a ver va a ser bastante, bastante bueno.
Pues bueno, esa se estrena el 3 de abril en Prime Video. Y en Apple TV tenemos la serie que se llama Sugar. Es una miniserie de 8 episodios. Tiene a Colin Farrell como protagonista. Uh-huh. Y pues bueno, su personaje pues básicamente se encarga de investigar la desaparición de la nieta de un famoso productor en Hollywood. Pero en búsqueda de eso, saldrán a la luz misterios, intrigas y secretos en la familia. Entonces,
interesante ahí el guionista, ¿no? Que tiene como unos trabajos ahí, pues, destacables.
Sí, estuvo ¿no? ahí en Thor. Y en la primera, uh-huh. Y en Soy Leyenda.
También. La mejor cita de Thor, ¿no? Diría yo, la primera.
Yo disfruté Ragnarok.
Uf, a mí no.
¿Tú odiaste Ragnarok?
Sí, de hecho, Thor es mi Avenger favorito. Entonces okay. Es como, uf, no.
Para mí Ragnarok fue bien, o sea, creo que subió después de la segunda, que fue horrorosa. sí. Pero pues ya luego siento que se les volvió a caer, ¿no? Con Love and Thunder. Entonces, pues ahí vamos.
Es malísimo.
Ahí vamos, en una montaña rusa.
Le tenía mucha fe a Love and Thunder.
Sí, sobre todo por el villano y el actorazo que tenían de villano.
Y aparte, Taika Waititi creo que es buen director.
Pues sí, pero ya le dijeron bye. Ya sí. No va a estar con Thor. Entonces, lo que venga de Thor será con otro director. Vamos a lo que sigue. Después de este silencio incómodo y el chiste maravilloso.
Ah, estuvo bueno, güey. Lo agarré después. Vámonos con las rapiditas, Majo. Arranco yo.
Es que quedó extasiado con el chiste.
Pues miren, este año Yorgos Lanthimos pues, también se viene con una nueva película que se llama King of Kindness, protagonizada por Emma Stone.
Otra vez.
Esa dupla regresa.
Sí, sí, sí. Y este hombre no le gusta descansar, aparentemente, ¿no? Porque estar al frente de películas de esta envergadura no debe ser
nada fácil.
Sencillo.
Entonces, sí, es un peso pesado dentro de los directores. Yorgos, sí, la neta, ya está.
Yo quiero Oscar por año.
Me recuerda muchísimo, por ejemplo, en su momento a Alejandro González Iñárritu, uh-huh. que estuvo nominado con Birdman, y al siguiente año otra vez repitió con
Revenant,
¿no? Entonces, otra vez.
Sí, como que tienen sus rachitas, ¿no? Y pues se ve bastante interesante. Un acierto, no he visto el trailer completo, pero sí me queda claro que está como en la época actual, que creo que está bien después del mundo ahí raro, onírico de Poor Things, tan maravilloso. El mundo como más victoriano de Favourite, pues ahorita algo más cercano a nosotros. Se me hace muy interesante ver qué va a hacer este director con este elenco, que también va a estar otra vez Willem Dafoe, por ejemplo. Entonces, pues, interesante, ¿no?
Bastante interesante. Por ahí se me hace algo destacable. A ver qué sucede con Emma Stone. Lo hizo increíble con Poor Things. Ahora vemos si puede repetir, ¿no? Pues, vámonos. Con la siguiente rapidita, Majo.
Pues aquí hablando de antihéroes. El universo cinematográfico de Marvel continúa y se confirma que Thunderbolts oficialmente entra en producción y será protagonizada por Sebastian Stan, David Harbour, Florence Pugh y Harrison Ford. Harrison Ford es algo random, ¿no?
Sí, que está sufriendo a este actor que sea el general Ross, uh-huh. que pues bueno ya falleció, entonces pues fue un suplente inesperado y bastante afortunado, y pues es el regreso de puros antihéroes, ¿no?
Correcto.
Yelena, que es la hermana de Black Widow, Winter Soldier, que es Sebastian Stan.
Los Thunderbolts son como la versión de Marvel de
son los Suicide Squad, ¿no?
Sí,
digamos,
ándale,
¿no?
Sí.
¿Qué cosa curiosa? No está anunciado y nunca lo ha estado Daniel Brühl, que es quien interpreta a Simo, que para mí fue mi parte favorita de la serie de Capitán América y Winter Soldier. Y que entiendo en los cómics es el fundador de este grupo, pues no está, no sé si va a ser una sorpresa, digo, no creo que esté ese personaje como para sorpresas, pero pues no está, pero sí es el regreso de varios personajes interesantes y pues la incorporación de Harrison Ford al UCM, que no ha de saber ni qué es, pero pues aquí viene.
Sí, siempre da la nota, ¿no?
Bueno, sí, así como de ¿qué se siente estar en el UCM? ¿El qué? No sé qué es eso. Siguiente pregunta.
Yo nada más me aprendí el guion y
exactamente, que es buen actor, o sea, no es que lo haga todo al aventón, pero pues no suele involucrarse tanto en este tipo de universos. Pero bueno, interesante, ya veremos ahí qué se da. Y pues siguiendo con cosas marvelosas, se estrenó ya el documental, el cortometraje, que más quisiera yo que fuera un documental, significaría que los poderes son reales, pero bueno, el cortometraje de Spider-Within, que es parte de este universo de Miles Morales, de Sony. Entonces, pues es una historia cortita, 7 minutos nada más, que nos cuenta cómo Miles Morales tiene una crisis, pues por ser un superhéroe, por ser un estudiante, por ser un adolescente en un barrio complicado. Entonces, toda esa crisis la vemos en este corto y pues lo pueden disfrutar gratis en YouTube, ¿no?
Así es, está bastante bien.
Sí, no sé si quieran su Oscar de cortometraje, pero pues bueno, ahí está.
Ahí está la oferta. Y está padre, ¿no? O sea, como material adicional y tenerlo
exacto,
al alcance.
Exacto, sí, que no haya que hacer gran cosa por conseguirlo. Está bastante accesible.
Listo. En otra rapidita tenemos que parece indicar que en septiembre o octubre comienza el rodaje de Spider-Man 4 con Tom Holland y Zendaya de regreso con su personaje de MJ. Uh-huh.
Que es la olvidada MJ, que no sabemos pues qué va a pintar ahí, ¿no? Digo, a mí me gustaba cómo dejaron este Peter Parker, ¿no? Como debe ser, devastado, pobre y solo. Pero pues no sabemos ahorita cómo se va a desarrollar esto. Espero yo que no mágicamente lo recuerde ya, porque le va a quitar creo que peso. En todo caso, que sea algo mucho más paulatino y trabajado. Como esta cosa cursi de yo te amo en todos los universos. Pero bueno, que no sea tan sacado de la manga, ¿no? Y tan esporádico, espero yo.
Pues la verdad es que a mí yo quedé encantado como culminó la tercera parte. Que regreses en ella, la verdad es que siento que está de más.
Ok.
Vámonos con la siguiente, Majo.
La siguiente rapidita de la buena suerte.
Sí, sí.
Se está preparando ya otra película de Chucky.
Chucky.
¿Les emociona?
No.
Pues no, pues es que ya Chucky, ¿qué? O sea, ya se dijo mucho, o sea, yo creo que
ya está sobreexplotado, muy gastado, sí.
O sea, ya desde su esposa, su hijo y su tía y todos los personajes que han salido de Chucky, ya como que perdió, digo, nunca fue una obra maestra.
Sí, faltó la abuelita de Chucky.
Exacto,
¿no?
Pero sí tenía como su valía dentro del cine de terror con las primeras, pero ya después se volvió un chiste en sí mismo, ¿no?
Ya
entonces,
no es, ya no da miedo.
Ya no da miedo. A mí nunca me dio miedo. Yo confieso que no. Me reía de Chucky de chiquito, pero
pues, a mí sí, de chico, sí.
Yo no, también, la pasé muy mal con Chucky.
Nunca me dio miedo.
Muy mal.
Pero bueno, yo creo que es como ya, dejen descansar a Chucky. Digo, si lo van a volver a hacer como más serio y sangriento, puede ser un enfoque interesante, pero no sabemos qué.
Pues igual con su serie.
Sí, que es como chistosona, ¿no? Uh-huh. Pero bueno. En fin, en otras noticias, si ustedes tienen Disney Plus, no están mal de la vista, sí cambió de color el logo, y esto se debe a que pues se va a incorporar todo el catálogo de Hulu a Disney, por eso el cambio de color, y en Latinoamérica pues se van a fusionar tanto Star Plus como Disney, que ya hemos comentado hace algunos episodios también. El 26 de junio se va a dar esta fusión, y pues va a estar todo ahí junto, Deadpool sangriento con Blancanieves, ahí todos juntos, ¿no? Va a haber controles parentales.
Poor Things.
Con Bluey.
Poor Things.
Con Bluey.
Exactamente. Muy estrictos porque, pues, sí, son catálogos muy diversos. Y, pues, al llamarse Disney la plataforma, pues, bueno, atrae mucho a los niños. Pero sí es importante que sepan que va a estar muy bien controlada esta parte, ¿no?
Digo, está padre porque, pues, al final es más oferta y más...
Es que a veces se nos olvida que existe Star Plus.
Sí.
O sea, a mí me pasa...
Sí, digo, era impráctico, sí.
Yo ocupo Star Plus porque ahí suben un anime que me gusta mucho que se llama Tokyo Revengers, que ni Crunchyroll lo tiene. Entonces, ahí está.
¿Qué porque, under tú?
Porque es que Disney compró esa licencia, pero de ahí okay. Se me olvida. Es como,
yo sí. Solo tengo Star Plus por los Simpsons. Sí. O sea, cuando estoy chambeando o algo, pongo los Simpsons como de fondo.
Sí, que ya los conocemos ya. Y se deja. Pues bueno, ahora va a estar todo junto y ya creo que va a ser mucho más práctico.
Sí.
Uno que es adulto, pues tener todo ahí junto.
Total.
¿No?
Y en otra rapidita, Christopher Nolan recibirá un título como caballero en Inglaterra, convirtiéndose en ¿qué? ¿En qué, Omar?
En Sir Christopher Nolan.
Y esto a Omar le pone muy feliz.
Sí, ya sabemos, súper fan, Omar.
Va a llorar ese día.
No te pongas rojo.
Ya tenemos otro pretexto para irnos a celebrar.
Sí, lástima que la reina no fue la que lo va a nombrar, sino su antipático hijo. Pero bueno, es pues una buena noticia para los fans de Nolan.
De Nolan.
Y pues, en otras noticias, ya se confirmó que la nueva película de Los Piratas del Caribe va a ser un reinicio, es decir, no va a continuar esta historia con Johnny Depp. Definitivamente va a
lamentable.
Pues era un actor que estaba como hecho para ese personaje, pero sí creo que las últimas películas de Piratas del Caribe estaban bastante chafonas. Yo disfruté las primeras tres, me parecen muy buenas, pero ya las siguientes...
¿Hay más de tres?
Exactamente, yo ahí me quedé. Porque además ya no sale ni Orlando Bloom, ni...
Yeah.
Ni ¿cómo se llama esta chica? Keira Knightley. Vaya, para mí ya fueron bastante... Y sí las vi, o sea, no me gustaron nada... Pero, pues bueno, pues un reinicio, no sé qué tan afortunado sea sin Johnny. No sé cómo vaya a estar.
No sé, no me llama mucho la atención,
porque
sinceramente.
Además es una película basada en un juego de parque de diversiones. Ese es el origen. que es el juego clásico de Disneylandia. De ahí se les ocurrió sacar todo un universo y una historia. Entonces,
¡wow!
Sí, o sea, esa es la base de esto. Entonces, pues la verdad es que sí, Jack Sparrow y Johnny Depp estaban como muy ligados. Y creo que Johnny Depp salió muy bien librado del asunto que lo dejó fuera de esta franquicia. Entonces, pues uno hubiera pensado que pues regresaría, pero pues no es así. Habrá que ver qué tal está esto.
Pues en otra rapita tenemos que Quiet on Set, The Dark of Sides, Kids TV. Ya lo habíamos comentado, Mike, hace unos episodios.
Sí, sí.
Pero ahorita como que está sonando más,
mucho,
¿no?
Mucho, mucho. Ya les traeremos la reseña porque nosotros sí lo vamos a ver legalmente, no como todo el mundo.
Sí, porque apenas llegará a México a través de Max el próximo 16 de abril. Entonces, pues ha dejado...
Está fuerte son, ¿no?
Sí, hay que hablar de eso. Es un tema interesante porque, bueno, esto habla de Nickelodeon, pero por supuesto no será la única compañía que tenga estas prácticas pues raras. Incluso aquí en México seguro más de un niño o niña actor ha tenido experiencias así. Entonces creo que es un tema que valdrá la pena platicar cuando salga y pues aquí lo tendremos, ¿no? En su podcast de confianza.
Así es.
Y en la última rapidita del día... Para todos los usuarios de Xbox, estarán regalando un fondo de Blue Dragon en honor a Akira Toriyama. Entonces,
sí, justo
chido, ¿no?
Hablando de pues sí. Akira, pues se viene...
Qué bonito.
Cositas.
Se vienen
cositas bonitas de Tiner.
Sí, total.
Sí, no, la mercancía no va a parar.
Y pues estaba sumando ahí como extra en arte y cultura.
Exacto.
Mike, tenemos algo interesante.
Barbs nos cuenta, Barbs nos acompaña, pero... En su nombre les vamos a tener unas recomendaciones de cosas interesantes que pueden ver, ¿no? Entonces, una de ellas es que va a estar el Cisne Negro en el Museo Nacional de Historia, en el Castillo de Chapultepec. Va a estar a partir del 7 de abril y los boletos pues ya están disponibles en taquilla o en Ticketmaster y tienen un costo de $840. Entonces, si han tenido oportunidad de ver eventos en el castillo, es bastante
muy acogedor.
¿Sí?
Muy acogedor.
Sí, 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 es toda una experiencia. Yo vi ahí el Lago de los Cisnes y...
Yo no he visto el Cisne Negro y sí se me antoja muchísimo ir a...
Sí, 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 se oye bastante interesante. Entonces, pues, una buena opción para el fin de semana.
Listo. Pues, el Mundo Pixar en Santa Fe seguirá disponible hasta este 5 de mayo de 2024.
Sí, están teniendo un chorro de gente, entonces...
Sí, la verdad que pegó, se veía venir. Pegó cañón esta pues, exposición. Porque según yo, cuando salió solo iba a estar disponible hasta enero.
Sí,
pero,
como Día de Reyes, ¿no? Ajá.
Uh-huh. Pero viendo el auge y la emoción que surgió, la extendieron. Y pues bueno, ahorita ya tenemos la información que va a estar hasta mayo. Yo no he tenido chance, pero sí me gustaría como echarle ahí también una vuelta. Sí, sí.
Yo tampoco he ido. Es que, ¿sabes qué? Está lejos. Es el único defecto que le veo.
Sí, yo también lo pienso.
Pero
se ve interesante.
Güey, yo quiero una foto con el Rayo McQueen.
Yo en la cama de Andy.
De Andy. O sea, yo he visto cómo además grita ahí como la gente de la exposición. Como de ahí viene Andy, entonces todos los que estén ahí tienen que quedarse quietos o tirarse o así como si fueran juguetes. Una cosa muy cotorra.
Qué cajeta.
¿No?
Sí. Y bueno, para los amantes de Japón, Jogen Japón Inmersivo, que es una exposición con 6 salas intrasensoriales temáticas, uh-huh. Pues sigue vigente. Ahorita pueden ir a visitarlo. Tiene un precio entre $290 y $450. El fin de semana, igual por un costo extra se pueden inscribir en un taller de origami.
Sí, qué padre. Yo ya estuve en esta experiencia.
¿Y qué tal, Mike?
Y tomen el taller de origami, está bonito. Pues es una experiencia interesante esto, como muy audiovisual.
Ya.
Te explican algunas cosas de tradiciones de Japón, pero creo que sí vale la pena como para ir ahí.
Es como muy en Japón, familia. O sea, en Japón hay un millón de esas expresiones.
Exacto, como de fiestas de allá y cosas así. Y pues también venden cosas muy japonesas, comida, cosillas ahí, accesorios. Entonces está divertido, está padre. Pero sí tomen el de origami, creo que vale la pena. Van a salir ahí con su grulla o algo
qué
así.
Qué bonito.
Ahí está. Hoy que estuvimos en un episodio muy...
Muy japonés.
Muy japonés. Ahí está la oferta en la Ciudad de México. Y vamos con la última, Mike.
Y pues finalmente en el Museo Jumex, que siempre tiene exposiciones interesantes, va a estar Damien Hirst con su exposición Vivir para Siempre, por un momento... Y va a estar disponible desde el 23, bueno, ya está, desde el 23 de marzo hasta el 25 de agosto. Entonces, pues, otra buena opción para visitar. El Museo Jumex siempre tiene
exposiciones
interesantes.
Sí.
Bastante. Sí, no. bastante buenas, sobre todo arte moderno, ¿no?
Sí, total.
Sí, sobre todo eso es su enfoque, exacto.
Exacto.
Igual que el MUAC en Ciudad Universitaria, entonces vayan a cualquiera de los dos y disfruten.
Pues listo, pues hasta aquí con el episodio número...
Antes de irnos, les quiero dar una recomendación.
A ver,
sí,
Majo.
Adelante.
Claro.
A todos nuestros escuchas del podcast, quiero recomendarles el último anime que no fue Dragon Ball, de Akira Toriyama, que se llama Sandland. Se estrenó recién en Star Plus el 27 de marzo y son 13 capítulos. Okay. Entonces, ahorita, bueno, los que ya estaban como en emisión, del 1 al 6, que iba como de una película que se estrenó en el 2000, y después, esos ya están disponibles, ya los pueden ver en Star Plus. Y después van a salir, para completar los 13, uno a la semana. Está muy chido el anime y no se van a arrepentir, ya saben. Shonen, golpes, y está chido porque ahorita es como de... Tiene los vibes de que hay demonios en la tierra. Entonces, aparece Belcebú y...
¡Órale!
Véanlo, está chido.
Pues interesante otra perspectiva del trabajo de Akira.
Para que entonces, no se les olvide Star Plus tampoco. Super. Y no nos están pagando, ¿eh?
No, ojalá algún día lo hagan, pero no es el caso.
Pues listo. Pues ahora sí, muchas gracias, Majo, por esa recomendación. Le vamos a echar ahí un vistazo. Pues hasta aquí con este episodio número 5 de la temporada 2 de Amorphos. Mil gracias por acompañarnos todo este ratote. Y pues Mike, pues que nos sigan, ¿no?
Que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos como AmorphosMX. También pueden seguir a Majo, nuestra gran invitada especial, en...
En Instagram y en TikTok. ¡Qué oso que estoy diciendo TikTok! Majo Cuenca. Majo Cuenca con 2A al final.
Ahí está, Majo Cuenca A. Síganla por ahí y pues, ¿qué más, amigo?
Pues sería todo. Otra vez, gratitud. Muchas gracias.
Gracias por escucharnos.
Y pues, recuerden, todos los lunes, en puntito de las 7, episodio nuevo, a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Entonces, ahí para que lo recomienden. Si no tienen alguna de esas plataformas, ahí está la opción, ¿no?
Exacto. Pues bueno, pues síganos, recomiéndenos y pásenla muy bien. Hasta pronto.
Ahí nos estamos echando.
Chao.